Bueno, buenas tardes. Seguimos con la tutoría. Disculpad el retraso, pero es que hoy me he venido arriba. La clase de parografía ha durado una hora y la de filosofía prácticamente otra. Hoy estoy así. Bueno, vamos a ver un poco por dónde íbamos con todo esto. El Imperio Carolingio un poco antes. Estamos en el capítulo cuarto. Estamos viendo todo el funcionamiento de cómo vais llegando, quiénes son los carolingios estos que tenéis ahí, cómo van llegando, cómo van dominando los distintos territorios. Y ambas dinastías, vamos a ver, lo que nos interesa es que se unen con Pipino de Erista. Un sucesor suyo, aquí es de San Arnolfo, lo hemos visto, de Metz, el obispo, le sucederá Carlos Martel. ¿Quién es Carlos Martel? Carlos Martel va a tener un papel fundamental. Fijaros que los territorios, el gran territorio que tenían los francos, los que serán los mayordomos de palacio, tenían en ese momento. Sí, estábamos por aquí. Bien, Carlos Martel. Estamos en un momento clave de la historia porque se está intentando crear nuevamente el Imperio Romano. Ya hemos visto cómo algunos pueblos godos lo intentaron. Carlos Martel intentará lo mismo y hasta que Carlomagno sea emperador, ¿no? Cuando muere le sucedió mayordomo de palacio Carlos Martel, cuyos éxitos pondrán las bases de la construcción política que llevarán a cabo su nieto Carlomagno. Es decir, Carlos Martel, Carlomagno. Y aquí tenéis la batalla de Poitiers. ¿Qué ocurre en la batalla de Poitiers? Es la misma obra que tenéis en el libro. ¿Dónde está Poitiers? Lo tenéis aquí. El mundo árabe, los ejércitos árabes habían llegado, fijaros, hasta prácticamente el Loira. Se extendieron por el sur. Estos territorios, veis, califato, se costó conquistarlos, más todos los pueblos mediterráneos. Y en Poitiers logran frenarlos y poco a poco volverán a conquistar. No, bueno, vamos a ver. Bien. Poitiers lo tenéis cerca del Loira. Os lo pone por aquí. El principal fue reunir bajo su mando todo el poder del reino franco, logrando vencer a los enemigos exteriores. Completó la sumisión de Frisia, el ducado de Turingia, los ducados alamanes y sobre Baviera, es decir, fue ampliando todo el territorio. Pero quizás el hecho que tuvo mayor trascendencia fue ante los musulmanes al derrotarlos en el 732 en Poitiers. Salieron de Orleans y se enfrentaron a ellos en Poitiers. ¿Qué ocurre? Que la batalla de Poitiers tiene un punto clave también, que es la incorporación de Aquitania. Y la incorporación de Aquitania les abre, como hemos visto aquí, en el mapa este, la batalla de Poitiers les abre todo el sur de lo que hoy en día es Francia, y también el mundo de Provenza. Hoy en día todo esto es la costa mediterránea de Francia. Pues ya en esta época, de un pequeño reino que ha salido en Austrasia, la zona de Austrasia, pues se ha ido extendiendo hacia el sur y ha ido conquistando todo el territorio. Bueno. Bueno, pues habla de cómo lo pudo hacer, que fue confiscar a la iglesia los bienes y demás. Pero bueno, tenéis aquí Carlos el Calvo, Lotario, Luis el Germánico, las tres divisiones y la batalla de Poitiers. Vale. No pone mucho más, simplemente que para la batalla tuvo que conquistar a la iglesia. Cuando muere Martel en el 41, ¿qué hace? Pues lo que solían hacer esta gente siempre, coger y dividir el reino. ¿Cómo lo dividen? Muy sencillo. Reparte entre sus dos hijos, Carlomán, Austrasia, Turingia y Alemania. Es decir, lo que será el mundo que hoy en día conoceríamos como Alemania, que será el Imperio Germánico. Y Pipino el Breve, Neustriasia, Borgoña y Provenza. Aparte de lo que sería Francia, para que nos hagamos una idea, ¿no? Vale. Ambos hermanos, como mayordomos de palacio, eligieron como rey, porque nominalmente había un rey merovingio, eligieron como rey a Childerico III. Teodorico IV había muerto unos años atrás y 6 años después ya tenían que poner un rey, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque querían legitimizar el poder de ellos. Ellos nombraban y quitaban reyes. Ya hemos visto cómo los mayordomos de palacio se dan con el control de los merovingios. Vale. ¿Qué ocurre? En el 743 el Papa entroniza a Childerico III. En el 751, porque no pone mucho más, el reinado de Childerico fue el último de los reyes holgazanes. Fue breve. Pues el propio Pipino, que había concentrado en su mano todo el poder después de que Carlomán se retirase a un convento, en circunstancias poco claras, logró que Zacarías reconociera el hecho de que debía ser rey quien habitualmente ejerciera la función real. Por lo tanto, Childerico, último rey merovingio, después de ser destronado, fue recluido en el monasterio de San Bertín, donde se procedió a rapar su cabeza. Y tenéis una representación decimonónica del momento en que el último rey merovingio está a por la fuerza dentro del convento y ni cortan ni pedazos, le cortan el pelo. ¿Qué ocurría? Como Sansón, perdían todo el poder. Era algo propio de los mundos de los países, de los tribus del este. Childerico es destronado. Después de que Pipino sea, digamos, elegido para llevar el control de todo el territorio. Aquí tenéis una moneda de Childerico, sobre esta imagen un poco mitológica, pues se pintó el cuadro en el que se representaba el momento en que, bastante enfadado, pues lo atan y lo obligan a renunciar. Muy bien, ya tenemos a Pipino el Breve. ¿Qué domina todo este territorio? Veis que está bastante cerca de hacerse con el control. O sea, como consiguiese la zona de Italia y un poquito más, de alguna manera volvía a tener un imperio romano. Eso sigue fijo. En estos siglos, unos siglos después, sigue este punto. Vale, muy bien. ¿Qué ocurre? Perdiendo con su melena la aureola casi misteriosa que lo sostenía, ya que según narra Gregorio de Tours en la historia de los francos, los merovingios eran reyes melenudos que creían que su poder y realeza residían en el pelo. Si alguno tenía alopecia, lo tenía claro, ¿no? Por lo que rehusaban cortarse. Cortando con el beneplácito de la iglesia, se convirtió en Pipino el primer rey franco de la dinastía carolingia. Esto es fundamental. La iglesia le había apoyado. Vamos a quitar a Childerico de en medio, que nos molesta. Pero la iglesia se lo cobró. Do ut des, doy para que des. Los favores se cobran, y más a esas alturas. Luego los reyes también se lo cobraban al papa cuando había al revés. O sea, no es que sea la iglesia el malo o malote, sino que también lo cobraban. No, vale. La nueva dinastía se presenta como ungida del Señor. El Papa lo ha puesto ahí. Fijaros que el Papa ha ayudado a crear un reino, porque estas cuestiones son las que empezarán la disputa por quién manda en Europa. Si el papado como representante de Dios o los reyes como representantes temporales con las armas, ¿no? Bueno, la nueva dinastía ungida del Señor y sus reyes lo serán por la gracia de Dios. Entonces los merovingios decían tener su origen en el legendario dios del mar habían sido elegidos por voluntad del pueblo. ¿Para qué? ¿No? Bien. Esta estrecha relación, el entonces Papa Esteban II, fundador de los estados pontificios, esto es fundamental, concediese el título de Patricio de Romanos, mientras que él se comprometía a defender Roma. Aquí tenéis el mapa, veis esta zona, en así un color más rosáceo. Esto es la supuesta donación de Constantino, que eran los territorios que dominaba la Iglesia. Claro, la Iglesia tenía poco territorio. Aquí tenía el duque de Spoleto, aquí tenía toda la zona de Normandía, Baviera y demás. Entonces, necesitaba Roma un apoyo. ¿Y quién iba a ser? El grande, ¿no? Vale. No solo logra el acuerdo del Papa, sino que la Aquitania acaba integrándose. Su padre había logrado, bueno, Carlos Martel había logrado, de alguna manera, que Aquitania, a raíz de la victoria de Poitiers, estaba en esta zona, logró, digamos, acercarse a Aquitania, más o menos integrarla en el mundo franco. Pero con Pipino, pues ya sí que se produce el sometimiento. Lo pone al final. Uno de los principales éxitos, uno de los mayores éxitos, fue la sumisión de Aquitania, regulando mediante una capitular la pacificación aquitana y estableciendo condes francos en el ducado. Asimismo, consolidó el dominio franco en las fronteras de Germania y las Galias meridionales. ¿Y qué ocurrió cuando muere? Lo de siempre. Pa' ti y pa' mí. División por igual. Cuando muere en 768, en la zona interior, para entendernos, Carlomagno. Y en la zona exterior, Carlos. ¿Quién será Carlomagno? Este no. Esto es, como diríamos en inglés, un falso amigo. No es este, sino que será el otro. Ya lo habéis leído, ¿no? Vale. Bien. Todo ello pone en manifiesto que la nueva dinastía carecía de una idea de Estado, por lo que un anacronismo atribuir a los carolingios designios de expansión unificadora que estaban fuera de sus intereses e ideas políticas. Bueno, a la muerte de Carlomán en el 771, fijaros este mapa, formación del Imperio Carolingio 768-814, el territorio franco, todo esto acabó pasando a Carlos. La muerte de Carlos en el 71 dejó la mano de Carlos. Es decir, Carlos, hijo de Pipino el Breve y de Bertrada de Laon, será Carlos el Grande, Carlomagno. ¿Qué va a hacer el Imperio Carolingio? ¿Qué es lo que va a conquistar? Lo tenéis, vamos a hacerlo rápido. Su proyección imperial. Había trazado un proyecto imperial, por lo que para tal fin contrajo matrimonio con Desiderata, hija del rey Lombardo, a la que repudió un año más tarde para casarse con la sueva Hildegarda. Carlomagno llevó una intensa actividad militar, algo que era un hecho habitual y demás. Vale. Conquistas. Fijaros en el mapa. Influencia carolingia. Llega hasta el Mediterráneo, Imperio Bizantino, ¿no? Toda esta zona, toda la zona. ¿Esto qué serán? Las marcas. Esto dará lugar, Carlomagno creará un sistema de estados tapones, de territorios tapón, para evitar las invasiones, la marca hispánica y la oriental. Vale, visto esto, básicamente tenéis esto. Carintia, las zonas del norte y la marca hispánica y la marca de Bretaña serán los cuatro territorios en los que evitarán las invasiones. Conquista la Lombardía, Patricio los romanos en el este, la conquista de Sajonia, y la nación Germania, la Lex Saxorum, Baviera, derrota a los ávaros. ¿Y qué ocurre en el sureste, en la zona? Carlomagno apoyará a los gobernadores de Barcelona y Zaragoza frente al califa. ¿Qué ocurre? Que va a Roland, van a bajar en el apoyo y en el 778 se produce la rendición de Roland, que es el cambio de bando, el abandono, y consiguen de alguna manera dejar a... traicionan a las tropas francas y se produce el desastre en Roncesvalles. ¿Qué va a hacer? Dos marcas hispánicas, una, la del este y el oeste, que llegarían hasta la zona de Navarra. Fijaros que esta marca es en los Pirineos. Luego, esto es lo que se va a ir dividiendo en pequeños territorios y aquí condados, que serán los que provoquen luego el avance hacia el sur, ¿no? Por lo tanto, las marcas que recrean son tres. Al oeste, Bretaña. Al sur, Hispania. Y al este, las marcas de Oriente. Para resumirlo. Muy bien. Otro mapa de lo mismo, en el que tenéis las conquistas de Carlomagno, Baviera, Sajonia, Reino Lombardo, la Marca y demás, ¿no? Bueno. ¿Qué va a hacer? Mientras va conquistando territorio, ¿no? El Papa Carlomagno hereda lo que había pactado Pipino, su padre, que es la defensa de la Iglesia. Y os cita a dos pensadores que llevarán la idea imperial otra vez, la resucitarán, una idea imperial cristiana, que son Alcuino de York y Arno de Salzburgo. Ponéis aquí, ¿no? Bueno. Después de la derrota de los lombardos, pasó a titularse rey de los francos y lombardos y patricio de los romanos, que no lo había dejado, que lo había heredado, que iban a culminar con su coronación imperial promovida por sus consejeros. Arno de Salzburgo, tenéis aquí una representación de ellos, diciéndole al Papa, a ver, y que si lo hacemos emperador, recuperamos esta idea imperial, ¿no? Bueno. ¿Qué ocurre? Opone la división de los tres reyes y demás. Vamos allá. La coronación tuvo lugar el día de Navidad del año 800 en la Basílica de San Pedro y San Pablo en Roma, donde el Papa León III le impuso la corona según el ritual bizantino, pero invirtiendo el orden. Primero se coronó y después invitó a la asamblea del pueblo y a los guerreros a aclamarla. Esto es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con Childerico? ¿Cuál era el planteamiento de los pueblos antiguos? Por aclamación nombraban un rey. Creo que lo comenté, acordaros, la monarquía visigoda, el juramento que hacían era más o menos... Decía, nos, es decir, los nobles reunidos, nos, que somos como vos, uno de los nobles. Pero todos juntos valemos más que vos, os coronamos. Es decir, de entre la nobleza se elegía a uno en el que estuviese toda la nobleza de acuerdo. Si ese uno se desmadraba, pues a por él. Y eso le pasó a Rodrigo cuando perdió en Guadalete... porque parte, bueno, parte del medio ejército suyo se pasó a los musulmanes porque querían el poder. No se dieron cuenta que le estaban dando el territorio a los demás, ¿no? Pero es así. ¿Pero qué ocurre con Carlomagno? Luego, una vez los nobleza, una vez el pueblo asentía que fuese rey, se le daba la corona. Aquí no, lo hicieron al revés. Entre el Papa y Carlomagno impusieron sus reales ganas. Es decir, primero lo corono y ahora os aguantáis porque yo lo he coronado. Como lo he coronado, aclamadlo como vuestro señor. Hay un cambio totalmente de mentalidad y anuncia ya el mundo medieval, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Nuevo emperador romano y a partir de ese año es Carolus Magnus. ¿Qué otro magno tenemos? Tenemos un magno que es Alejandro. El que todo el mundo se miraba. Alejandro, como ese joven que conquistó media Asia y en el que todo el mundo quería verse ahí reflejado, incluso César, cuando estuvo delante de su estatua en el templo dedicado a Alejandro Magno en Cádiz, en la actual Cádiz, lloró porque dijo que a su edad no había logrado ni la mitad de lo que había logrado el otro. Y quería hacerlo, y vaya así lo dijo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Se restauraba el doble imperio romano. Tenemos el Papa, y el rey. Tenemos el cielo y la tierra, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Ese doble papado a partir de la tetrarquía del siglo IV, ¿os acordáis? Edicto de Milán y demás, en el que el cristianismo forma parte, casi 500 años después, se volvía a esa normalidad del siglo IV. Es decir, había ese cambio ahí. Muy bien. Ya lo tenemos coronado. Y esto es el imperio. Hombre, el imperio ya empieza a parecerse a lo que era el imperio romano. Le falta el sur y le falta el mundo musulmán, ¿no? De la península. Y básicamente tendríamos, porque recordad que en el mundo oriental el limes romano no fue nunca más allá del Rin. Mientras que en el sur se expandió hasta más o menos Grecia, pero no llegó más allá del Rin. Por lo tanto, se estaba consiguiendo. Fijaros que los territorios que dominaban era ya la línea del Ebro, del río Ebro, ¿no? Pero estos saltarán y el Duero también serán las dos grandes líneas fronterizas en la península. Bueno, tenemos el imperio. La marca hispánica, la marca bretona, las marcas de Oriente. ¿Cómo organizó eso? ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Tuvieron que hacer la tetrarquía, tuvieron que dividirlo. ¿Cómo organizarlo? Bueno, pues, en pocas palabras, la administración. La administración fue centralizada y se creó una capital fija, donde, cerca del Rin, en la zona de Aquisgrán, en Aquisgrán sin enmarcarnos, ¿no? Claro, donde está Estrasburgo, Aquisgrán, en el interior, en el corazón, en el 795. Bien, os pone algunos de los títulos que tenía, en la página 131. Al soberano le correspondía tanto el mando militar, que es el PAN, y por tanto la dirección política y diplomática, como el judicial, que era el MUNT. ¿Qué hizo? Las expediciones, como hacían los romanos, las legiones romanas pasaban a hibernar cuando llegaba el invierno. Luego, en primavera y verano, pues eran las campañas y después los que sobrevivían volvían al cuartel y a esperar ese invierno entrenando y esperando que llegase el buen tiempo y estaban entretenidos con otras cosas, ¿no? Vale. Estaban las campañas, hacían en verano, que los pone, las resoluciones que estas asambleas, con anterioridad a las expediciones guerreras se celebraban las asambleas generales en las que se dictaban las normas, ¿no? Todo ya estaban considerados lo que presentaban y simplemente las resoluciones que se adoptaban se proclamaban en voz alta y se ponían por escrito agrupándolo en capítulos. Capítula, capítulum, capituli, es un neutro, en latín, los neutros plural, pues hacen con A, ¿no? Capítulo. Y aunque no consiguieron unificar las leyes del imperio, pues sí que fueron dándole una cierta unidad. ¿Qué hizo en Aquisgrán? Creó el Palatium o corte. Bien, ahí estaba una serie de elementos de una organización. El imperio necesitaba volverse a organizar. El imperio romano fue administrativamente ejemplar en ese sentido. Entonces creó el aula. Aula, hoy en día sería una clase, pero el aula era el lugar donde se reunían. Y había el comes palatio, el conde del palacio, es decir, el que lo llevaba. Los funcionarios, el buticularius, el copero mayor o jefe de los escancieros. Claro, todo esto eran cargos de confianza. No podía ser de otra manera. Los cargos de confianza estaban también, no solo eran cargos en los que el rey ponía su subida, sino que también confiaba en su criterio. Luego teníamos el comes estabuli, el conde del estabo, es decir, las caballerizas. Y luego, aparte del aula, que sería la parte civil de la administración, teníamos la parte religiosa. La parte religiosa es lo que tenéis, la capilla. En la capilla lo que teníais es, veremos, la capilla lo que había eran las reliquias y todo el aparato religioso, ¿no? Contaba con varios capellanos o clérigos, y uno de estos clérigos era el cancelarius, el canciller. El canciller, hoy en día, tenemos canciller, pues por ejemplo, el presidente de Alemania. Pero el cancelarius es el que llevaba la cancillería. Y la cancillería era el encargado de la documentación. Los documentos reales, que van a tener un tipo de escritura muy característica, porque el imperio carolingio se va a destacar precisamente por crear un tipo de escritura que es la abuela de la nuestra. La escritura carolingia. Las escrituras, aunque hacéis arte, si alguna vez os da por hacer como optativa paleografía, veréis lo que es la escritura visigoda. La escritura visigótica es ciertamente compleja. Compleja, ellos la entendían perfectamente, pero nosotros no, ¿no? Entonces, hicieron una mezcla entre la escritura merovingia, la escritura de otros pueblos godos, y sacaron una escritura redondita, muy mona ella, que era la escritura carolingia. La letra carolingia es, ya os digo, muy característica, y cuando en el Renacimiento Petrarca, Boccaccio, Dante, toda esta gente, vuelta a los clásicos y demás, necesiten un tipo de letra. Claro, la uncial romana, la letra romana, es letra de médico, por decirlo así coloquialmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que buscaron una letra a seguir, y sobre la escritura carolingia, sobre la letra carolina, sacaron la humanística, que es la nuestra. Esa escritura humanística en la que hoy en día seguimos con las variantes de los siglos usando, ¿no? Pero bueno, ya me he ido por detrás. Bueno, la minúscula carolina, más clara y legible que la merovingia o la visigoda, así es, ¿no? Bueno, ¿cómo estaba organizado el territorio? Unos 200 condados. Delante, al frente de cada uno de ellos, había un comes, es decir, un conde. Un conde, importado o del lugar. Del lugar. ¿El cargo era eterno o era vitalicio? No. Seguimos con la costumbre de los godos. Es decir, los reyes, ya os habéis dicho hace un momento, que lo nombraba la nobleza y si no gustaba lo podían deponer. Pues estos cargos, en un primer momento, son también a disposición, están a disposición del rey. Te nombro, pero te puedo quitar de en medio. Eso ya veremos que, en fin, como los dictadores, la figura del dictador no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día. Se crea por otra forma, ¿no? Que ya que tengo el poder, pues me lo quedo, ¿no? Vale. revocable al frente. Con el tiempo se convertirá en hereditario. ¿Por qué? Porque la inspección de las autoridades y cuando sobre todo el imperio carolingio se deshaga, pues va a tener un problema de control. Entonces, si nadie viene a controlarme y yo hago lo que me da la gana, evidentemente, ya que estoy mandando yo, se queda mi familia con el poder y todo aquel que no quiera, pues me lo cargo. O me cargan a mí y se quedan ellos. O sea, entró esta fase, ¿no? Bueno, tenemos a los condes y luego los vizcondes están por debajo de ellos. Un vizconde es uno que hace a la vez de conde. ¿Director o subdirector? Es decir, los lugartenientes del conde tenían encargadas una serie de funciones. Vale. ¿Cómo se organizaba el condado? Pues simplemente lo explico muy rápidamente. La administración, el comes, la administración civil, militar y judicial, y podían cobrar impuestos, leyes, obras públicas, tropas y demás. Vale. En presencia de la asamblea, malus, contando con la ayuda de los sabedores de derecho, que eran los escabini, todavía en la época medieval, a los notarios se les llamaba escabini. Bueno, luego esta estructura estaba completada por estas figuras que veis aquí, una representación de un libro en el que estaban los missi dominici, mito, mito, mitere, missi, missum, es el verbo mito, latín, que de ahí es enviar. Tenemos el verbo mito, mitere, missi, missum, missi dominici, son los que el Señor ha enviado, los enviados del Señor. Serían inspectores. Claro, ¿qué ocurre? Estos inspectores eran gente de alto rango. No podías enviar a un agricultor. Y eran normalmente un obispo y un laico. Normalmente un clérigo de alto rango y un laico de alto rango o que contaba con la confianza del rey, ¿no? Estos tenían que fiscalizar a los condes. Pero con el tiempo ya se sabe que perro no muerde perro, no come perro, y iban allí y a cambio de dar el visto bueno, pues la cosa se fue convirtiendo poco a poco en habitual, ¿no? ¿Qué ocurría con todo esto? El poder del emperador en la práctica, de facto, estaba mermado. Cuando muere Carlomagno, empiezan los reyes, estos pequeños condes, estos territorios, irán generando lo que serán las grandes linajes, las grandes propiedades medievales. Muy bien. Tenemos el eje clave de la época medieval, que es la jerarquía. Tenéis aquí una representación de un acto de fidelidad. El contrato de vasallaje, por el cual este se convierte en vasallo del rey a cambio de, tenía una serie de rituales. Había de dos tipos. Un doble vínculo. Uno personal y uno territorial. Encomendación y homenaje. La encomendación, que es lo que tenéis aquí, inmistio mano, imposición de manos, se cogían las manos una con otra, como hoy en día darnos la mano, pero toda la relevancia, y el beso. No sé, todavía hay reminiscencias de eso. En la película del Padrino hay una escena de que el Padrino le da un beso a uno, como hace tanto. Pues todo eso es todavía de ese mundo medieval, ¿no? Bien, a cambio de la fidelidad al rey o al noble, en su caso, cuando esos nobles adquieran poder, uno recibía unos territorios, unas tierras en usufructo. no en propiedad, pero que le permitían vivir muy bien. ¿Qué ocurría? Cuando este noble o cuando este rey que había, porque esto era del rey a la nobleza, del rey a los más directos del señor y estos a su vez sobre los más pobres. Humus es tierra, humiliores son los más pegados a la tierra. Entonces, cuando, por ejemplo, si el rey fallecía, estos se hacían con los grandes territorios. Si estos, alguno de ellos, perdía poder, algunos humiliores, pues ascendían. O sea, era toda una cadena. Vale. ¿Qué ocurre? Que este proceso de vasallaje, y esto es fundamental que os acordéis, fue lo que acabó con la idea de Estado o imperio. Porque aquello fue ir rompiendo de cada vez más la idea de centralización. Esto lo que fue es atomizar el poder. Bueno, el ejército. Aquí tenéis una representación de los distintos modelos que todavía recuerda un poco a los modelos romanos, pero muy pasados por el ámbito germánico. Bien, el sistema feudal del ejército, incremento de la caballería. Es así. Un caballero es uno que tiene caballo. Parece una perogrullada, pero tener caballo implica tener un poder económico. Por lo tanto, los caballeros estaban por encima. Eso ya ocurría en Roma. Los equites eran la nobleza. Mientras que la gente, pues, luchaba a pie. Vale. El ejército no era permanente. No habrá ejércitos permanentes hasta la Edad Moderna, cuando se crea el Estado Moderno. Vale. ¿Cómo lo hacía? El rey los llamaba, por el contrato, por este vasallaje, el rey los podía llamar X tiempo al año y en X cantidad. Normalmente era, que me he dejado el espacio, un soldado por cada 3 hectáreas. Tenías tanta propiedad, tienes que llevar tanta gente. Y algo fundamental en Carlomagno fue la retaguardia. Hizo como las legiones romanas. Las legiones romanas eran 6.000 personas. Pero detrás de las legiones romanas había un montón de, por decirlo así, de personal encargado del mantenimiento y aprovisionamiento de dichas legiones. Por lo tanto, los ejércitos ya no atacaban solos, sino que detrás tenían una base logística fundamental. ¿Qué ocurre hoy en día con la guerra de Ucrania? ¿Cuál es el problema? La logística. Hey, oye, que me he quedado sin obuses, no puedo disparar más. Pues a los ejércitos les ocurría eso. Carlomagno lo que hizo fue generar un sistema que todo eso pudiese solucionar. Muy bien. ¿Qué hizo para mejorar el ejército? Lo reformó. Lo reformó basado también en el mundo antiguo y hizo unas nuevas reglamentos. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Las actas reafirmando lo que iban a hacer. Unas nuevas leyes que fuesen totalmente claras para que cada uno supiese a dónde tenerse y organizar la vida en los campamentos. Es decir, un poco el modelo romano. ¿Qué buscaba? Pues lo de siempre, ahorrarse dinero y que el combate fuese eficaz. Vale. El punto siguiente que nos pone el Carlomagno es el desarrollo económico. Tenéis las armas y atributos regios de Carlomagno en la capilla palatina de Aquisgrán. Y vamos a ver cómo todo eso, esta economía imperial, se sustentó. Lo que es el comercio. Bueno, la única fuente de riqueza y poder todavía en el siglo IX es la tierra. Benedictinos, las grandes órdenes monásticas, los monjes blancos, los monjes negros, lo veremos, si ya lo habéis visto, si estáis más avanzados, sustentan su poder e influencia en el mundo agrario. En la Baja Edad Media van a quedar obsoletos, desfasados, si queréis, porque las nuevas órdenes más ágiles son los mendicantes, dominicos, franciscanos y cada uno de los y las otras órdenes que seguían un poco el modelo, serán órdenes de ciudad, ¿no? Bueno, las rentas salían de las tierras, de las villae, es decir, ya visteis que cuando cae el Imperio Romano, muchos grandes terratenientes, muchos grandes señores se habían ido a sus villas, a sus villae, a las posesiones, como queréis llamarlo cada uno en el territorio, ¿no? Y los viliti, eran los que administraban las villas, estaban ahí. Muy bien. ¿Cómo estaban estructuradas estas propiedades? ¿Cómo podía ser, digamos, económicamente rentable? Había un tercio, que eran del señor. Otro tercio, que eran los campos y demás, cultivos, bosques, tierras, y otro, que eran en préstamo. Lo que os pone aquí son los mansos, ¿no? Explotaciones agrícolas enfitéuticas. La enfiteusis es el alquiler. Había muchísimos tipos de enfiteusis, de por vida, de por no sé qué, incluso había alquiler, había enfiteusis, que eran contratos de trabajo, de alquilar unas tierras, o sea, de tener unas tierras en usufructo durante unos años. Incluso, por ejemplo, los que tenían vides, el contrato duraba mientras la vid estuviese viva. Es así, cuando la vid moría, tenían que renovar el contrato. Eso en cuanto a la distribución. En cuanto a industria, subsistencia. No existen los grandes mercados todavía. Es una economía de subsistencia. Por lo tanto, la circulación monetaria es escasísima. Y los mercados puramente locales. Tal es así que Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, había ordenado que al menos en cada diócesis, fijaros que siguen el modelo eclesiástico, como pasó en Roma al final, os acordáis que cuando Roma cae el modelo administrativo laico, se mantiene el eclesiástico, pues al menos en cada diócesis que se generase un mercado donde intercambiar productos, ¿no? Bueno, os pone algunas cosas. Los cristianos eran incapaces de hacer flotar una tabla en el mar. En fin, esto está más que superado. Y demás. La industria muy escasa, ¿no? Una orientación autárquica y subsistencia, industrias de paño artificial y algunas cositas más. Y la moneda era el dinero de plata. Bueno, los mercados iban aumentando. La moneda, las ciudades pequeñas y poco pobladas, tenéis aquí un ejemplo de moneda. El oro para transacciones internacionales, que se seguirá usando en la Baja Edad Media hasta que aparezca la letra de cambio y otros instrumentos jurídicos, otros instrumentos económicos. Y el sistema era por libras. La libra no existe. No es la moneda inglesa, ¿eh? Se le llama libra porque mantiene esta división. Es el modelo medieval. Pero las libras es como cuando nosotros hablamos de millones. No existe una moneda de millón. Da igual de pesetas, de euros o de lo que queráis. No existe, ¿no? Lo que existen son subdivisiones. Es como si el billete de 500 euros tuviese un nombre propio. Que fuesen libras, pericos y dineros, ¿no? Lo que existían eran los sueldos, que también eran una moneda de cuenta, porque realmente funcionaban las monedas de dinero, ¿no? Bueno, 12 dineros formaban un sueldo de oro y 20 sueldos una libra. Carlomagno tuvo la política monetaria de su padre, creó un sistema monetario de larga vida basado en la plata que abundaba en las minas de Europa, reservando el uso de las monedas de oro escasas para los pagos de los productos del comercio exterior. No obstante, los campesinos seguían haciéndolo a mano, ¿no? Aquí la moneda de presupuesto, lo tenéis en la página 136, que es la de Carlomagno. Muy bien. Hemos llegado a un reino. Hemos llegado, Carlomagno ha cogido y ha creado un imperio. Muy bien. ¿Este imperio perduró? No. ¿Por qué? Porque en el fondo eran godos. ¿Y qué hizo Carlomagno? Lo mismo que había hecho su padre y los demás, dividir el reino. Bien, vamos a ver. El 24 de enero del 814 muere Carlomagno en Aquisgrán. Estaba su palacio y su corte, ya lo hemos visto, el aula, ¿no? Bien, le sucederá Luis el Piadoso. Bien, sucesores de Carlomagno. Fijaros que vamos del 814 al 843. Son 30 años, 29, que van a ser cruciales para formar la Europa actual. Desde que murió el 24 de enero del 14 en Aquisgrán hasta que se firma Verdún en el 43, asistimos a la desintegración de su imperio. Y a pesar del esplendor alcanzado durante su mandato, legó una estructura cargada de gravísimas contradicciones. De los tres hijos que tuvo, fue Luis el Piadoso quien sucedió a su padre, pues sus dos hijos mayores, Carlos y Pipino, habían muerto con anterioridad. Debido a la debilidad de su carácter y la incoherencia, no pudo mantener un imperio que había heredado, porque evidentemente era totalmente culturalmente escasísima la coherencia, ¿no? En esa época tenemos las segundas invasiones, ¿no? Que es entre musulmanes y de Brasil. Os pone por aquí que la Iglesia era el único elemento capaz de conseguir la unión mediante el mundo cultural y religioso, y eso implica el aumento de la aquí es cuando lo nombra Carlomagno, la representación a Luis, cuando la Iglesia coge poder. Muy bien. En el 817, una forma para salvaguardar la unidad del imperio, sus defensores establecieron en la Ordinatio Imperii que la dignidad imperial pasase a Lotario. Ya vemos aquí el hijo de Luis el Piadoso, sucesor de gran parte de los territorios. ¿Qué ocurre? Que tenía varios hijos. Vale, fijaros cómo lo pone. A Lotario, el mayor, reservando para sus otros dos hijos el gobierno de territorios periféricos con el título de rey. El emperador sería el Luis. Lotario, ¿no? El hijo mayor. Mientras que los otros serían reyes, una especie de el modelo romano. ¿Dónde estamos? Gobierno de Pipino en Aquitania y Luis en Baviera. Y su sobrino Bernardo, rey de Italia. ¿Qué ocurre? Que Luis el Piadoso siguió haciendo de las suyas y tuvo un niño. Tuvo otro. Y en el 823, llamado Carlos, que ha pasado a la historia con el sobrenombre poco afortunado del Carlos. Con quien había contraído matrimonio, pues después de fallecer su primer amor. Ermengarda, ya que el emperador quiso dotarle de algunos territorios, y ¿qué ocurrió? Que los tres hermanos estaban de acuerdo, ahora viene un otro niño y nos quedamos sin terreno. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que durante 10 años estuvieron en guerra civil por el no me quites lo que das. Bien, esto duró hasta 1840. Vale. En 1840 muere Luis y dos de sus hijos, el Germánico y Carlos el Calvo, juran en Estrasburgo permanecer unidos hasta imponer la paz a Lotario, que era el heredero del imperio. Pipino había fallecido antes, por lo tanto, uno menos. Lotario seguía queriéndolo dominar todo y los dos, digamos, periféricos, pues serán ellos dos que van a luchar, ¿no? Los tres llegan a un acuerdo, finalmente, después de 2 años de pugna, que será el Tratado de Verdún. En el Tratado de Verdún, pues Lotario lo da por bueno, porque tampoco era cuestión de luchar, y llevarán a la siguiente división. Primero, Lotaria, Lombardía, todo lo que es la Italia del Norte hoy en día, y el centro. El Calvo, Carlos el Calvo. Aquitania, Gascuña, básicamente Francia, y la zona de la Marca Hispánica y Navarra. Es decir, Barcelona incluido, de París a Barcelona. Y Luis, llamado germánico, por algo será, toda la zona de lo que será luego Alemania. Es decir, quedaba esto. Lo que era el imperio en el Tratado de Verdún se dividirá en tres. Y aquí tenemos el germen de Alemania, que será, lo veremos porque ya no tenemos tiempo, será la unión de esto, que será el imperio germánico, y lo que será posteriormente Francia. Carlos el Calvo, Lotario I y Luis el Germánico. Y aquí en medio la donación de Pipino, que había confirmado la de Constantino, que decían que era más falsa que Judas, y demás. Bueno, pues ya veis que intentar explicar esto un poquillo es así. Lo vemos un poco, el próximo día seguimos y veremos ya las invasiones. Muchísimas gracias, buenas tardes, nos vemos la semana que viene. Y nada, a ver, espero que os haya quedado claro un poco este proceso de la formación de lo que es la Europa moderna. Buenas tardes y hasta el próximo. Hasta la próxima.